la ciudad aparentemente están sin luz.
Don Enzo, ¿en qué zona estás?
Yo ahora mismo estoy en Asunción, estoy acá en el centro.
Ya. Pero se vino una lluvia importante y ojalá también que haya llegado en el interior del país, porque hay un aviso meteorológico que afecta a varios departamentos, ¿verdad? Porque se necesitaba el calor intenso, desesperante, por cierto, ¿verdad? Y creo que va a ayudar a partir de ahora a mejorar por algunas horas, crear un ambiente más agradable, por decirlo así. Bueno, ¿y cómo está el sector, presidente?
¿Perdón?
¿Cómo está el sector, digo?
Mira, está espectacular, a Dios gracias. Estamos cerrando un año muy, muy bueno, como hace rato no lo teníamos, ¿verdad? Hay muchas aristas para decir que es un sector muy bueno. Estamos con un precio bastante competitivo. El sabor un poco agridulce que tenemos ahora mismo es la escasez en la oferta, ¿verdad? La demanda lastimosamente nos superó, no fuimos capaces de...
¿En serio, presidente? ¿No están pudiendo abastecer el mercado?
Medianamente, no es que está totalmente desabastecido, pero si tuviésemos un poco más de producto, podríamos vender un poquitito más, ¿verdad? Ya la mayoría de las granjas, así como la mía, ya tiene toda su producción ubicada, vendida. Ya tenemos que rechazar muchos pedidos, ¿verdad? Yo me dejé un sabor un poco agridulce, dulce, porque bueno, vendimos todo lo que tenemos a un buen precio, ¿verdad? Pero a la vez un poquitito amargo porque, bueno, si podíamos producir un poco más, si se daban un poco más temprano ciertos factores, íbamos a poder abastecer mejor esta demanda y aprovechar aún mejor esta bonanza que tiene la industria en general, ¿verdad? Seguramente vos escuchabas el tema de las exportaciones.
Sí.
Y en las exportaciones los pequeños y medianos productores, que son los que están agremiados bajo la asociación que presido, hoy no tienen todavía mucho que hacer con las exportaciones, ya que hay un solo jugador grande que exporta, pero justamente nosotros entonces nos quedamos abasteciendo el mercado interno, que también está creciendo en una forma muy interesante gracias a campañas que se están dando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como Cerdo TET, también otra de las grandes victorias que tuvimos gracias a el trabajo intenso que realizaron varias partes de la industria, principalmente la gente de la ACCP también, con el ingreso de la carne porcina en el programa de Hambre Cero, ¿verdad? Lo cual además de generar un consumo mayor de carne, está generando el hábito que hoy el chancho ya no es un producto sustituto, ya se ganó su lugar en la parrilla de los fines de semana, así que también se ganó su lugar en la cocina diaria del menú del día a día de la familia.
Sí, ¿sabes qué, presidente? Justamente ayer hablaba con Miguel Tolces de la Cumampar y me decía eso, ante el precio exorbitante que tiene la carne en las góndolas de los supermercados y comercios, ¿verdad? Hoy día, me decía, la gente está recurriendo a consumir mucho más la carne de aves como así también la carne de cerdo, ¿no? Y coincidentemente yo creo que también eso da la casualidad con estos datos que nos estás proporcionando y compartiendo con la audiencia, ¿verdad? De que mucha demanda y no están pudiendo satisfacer, digamos, toda esa demanda. ¿Y cómo lo van a manejar esta situación, presidente, ya con relación a la exportación de la carne porcina, por ejemplo, a China, a Taiwán?
Mira, como te digo, la parte de exportación, hoy día a los pequeños y medianos todavía no nos toca directamente, ¿verdad? Sí, indirectamente, porque como te decía, el mercado interno queda para ser abastecido por nosotros. Y el gran desafío que tenemos para el 2025 es acompañar al mismo ritmo el crecimiento de cada una de nuestras granjas con el crecimiento que hoy tiene la industria. Hoy la industria porcina está creciendo de una manera fenomenal. Lastimosamente los pequeños y medianos productores, si también estamos creciendo, no podemos crecer aún al mismo ritmo, ¿verdad? Por falta de un apalancamiento financiero que desde ya comienzo de año lo estamos buscando insistentemente. Ya tuvimos varias reuniones, ya hubieron unos primeros indicios y casos de éxito positivos, ¿verdad? pero queda todavía un camino por andar para consolidarnos con el sistema financiero, a la vez que también queremos, a través de, mejor dicho, con los recursos económicos que puedan concedernos a través del sector financiero, queremos mejorar la infraestructura, queremos mejorar la genética, queremos mejorar la sanitación y nutrición de los animales a fin de ganar eficiencia, y la eficiencia evidentemente se termina transformando en dinero, ¿verdad?
Así que estamos en un buen momento, pero también con el compromiso, creo que ante esta situación, de ir mejorando la producción en calidad y en cantidad también, presidente. Así que van a estar cerrando un año muy auspicioso en ese sentido, y un 2025 era que se podría ir mejorando, ¿verdad? Pero valdría la pena de hacer el esfuerzo así como gremio, ¿verdad?, para que se pueda ir mejorando los números.
Así mismo, mira, yo veo esto no solamente como una bonanza económica, porque hoy la industria está creciendo, va a traer una bonanza económica enorme al país por las divisas que se están generando a través de las exportaciones. Yo quiero que a esa bonanza económica también la acompañe una bonanza social. A mí me encantaría que esto pueda cascadear no solo a las grandes empresas o a los grandes productores de la zona, sino que también a esos pequeños y medianos productores que están alrededor de todo el país. Tú sabes que en la época de la guerra de Rusia, ¿verdad?, en la pandemia, se cerraron más de 12.000 granjas, ¿verdad?, en su gran mayoría pequeñas y medianas, por la devastadora situación que vivió la industria. Y ahora que está mejorando, está en auge, yo creo que está en el mejor momento histórico la industria porcina. Me gustaría que las familias rurales puedan aprovechar de esto. Yo tengo hecho un estudio de negocio, digamos, ahora, en el cual con una familia que se anime a invertir o a sacar un crédito, que nos lo debería de dar el Estado, y tenga un plantel de 40 madres en su granja, puede tener un ingreso familiar de 10 a 12 millones de guaraníes en la familia, y esto emplearía de 4 a 5 personas. Imagínate que podamos fomentar 100 de estas granjas, 500 empleos nuevos de trabajo y 500 familias que estarían saliendo totalmente de la pobreza, generando un ingreso digno para una familia de entre 10 y 12 millones de guaraníes, lo cual permitiría educar correctamente a los hijos, satisfacer todas las necesidades y tener una vida digna en el campo.
Don Enzo, ¿cuál es la producción del sector de ustedes, de ese sector pequeño, digamos?
¿Perdón?
¿Cuál es la producción, digo, de ese sector pequeño al que haces referencia?
Y mira, nosotros
tenemos... ¿A cuánto llega año?
Mira, tenemos... Es difícil de medir como sector total, ¿verdad? Yo te puedo decir, tenemos asociados que tienen 10 o 15 madres. Tenemos asociados que no tienen ninguna madre, que hacen solamente engorde. Los socios más grandes tienen a lo mejor 150, 200 madres, ¿verdad? Es un volumen bastante, bastante grande. Y me sería muy difícil decirte exactamente o ni siquiera parcialmente cuál es el volumen, ¿verdad? Vos sabés que cuando hablamos de porcicultura generalmente hablamos más de vientres que de cabeza de ganado, como en el sector vacuno, ¿verdad? Y yo te diría que en la asociación movemos alrededor de 2.000, 2.500 madres, ¿no?
Don Enzo, y con relación a la hora de producirse la venta, ¿cómo ustedes lo comercializan? ¿Ya faenado o en pie?
No, mira, nosotros, por una cuestión de bioseguridad, no estamos habilitados para hacer faena.
Ah, sí, sí, ganado en pie.
Solamente vendemos peso vivo, en pie, ¿verdad? Lo ideal sería que los clientes que nos compren los faenen en mataderos habilitados por Senaxa y frigoríficos. Sabemos que la realidad no es siempre esa, ¿verdad? Por lo cual, una de las cosas que vinimos conversando con Senaxa durante este año es la habilitación de más mataderos porcino, ¿verdad? Justamente para evitar la clandestinidad, ya que, o sea, cuando hablamos de clandestinidad, hablamos de riesgo para el sector, ¿verdad? Todavía no pasamos, digamos, por ninguna situación compleja en lo que refiere a la bioseguridad, pero tenemos que cuidar nuestro estatus fitosanitario. y no podemos nosotros poner eso en riesgo, con lo cual no se debería faenar nada en la granja. Los pequeños y medianos productores vendemos en pie peso vivo.
¿Conviene eso o vale la pena hacer esa inversión para la faena? Así que, ¿cuál dejaría más ganancia?
Mira, acá como todo, ¿verdad? Cada parte de la industria genera un margen, ¿verdad? Yo soy partidario de que cada uno haga lo que sabe hacer mejor, ¿verdad? Yo particularmente creo que soy un buen productor, me dedico a producir en buen tiempo, de manera eficiente, se le entrego bien a los animales, de manera que el matadero que está especializado en hacerlo de forma eficiente, en que el animal tenga un buen rendimiento, lo haga, ¿verdad? Yo me pusiese a hacer faena, probablemente, como no tengo experiencia al respecto, desperdicie una gran parte del animal. Gente que sí está especializada en eso no lo haría.
¿Con cuántos socios cuenta la asociación?
Actualmente estamos alrededor de 60 más o menos, entre 60 y 70.
Ya no son muchos.
Estamos creciendo, no somos todavía muchos. Como yo siempre digo, la asociación no defiende los intereses solamente de sus asociados. Nosotros defendemos los intereses de todos los pequeños y medianos productores. De hecho, la mayoría de las actividades que tenemos son abiertas a todos los productores, con algunos beneficios para los socios. Pero hace poco tuvimos una capacitación muy interesante en Granja Ana Hilaria, en Villeta, ¿verdad?, en la cual los socios podían participar gratis en la capacitación de inseminación artificial y los no socios tenían que pagar un pequeño arancel por la capacitación, y tuvimos un lleno total. Una semana antes del evento tuvimos que cerrar las inscripciones porque ya se llenaron los cupos y no entraba más gente en el lugar, ¿verdad? Lo cual fue bastante exitoso, y que fue también ya la segunda capacitación. La primera la tuvimos en julio de este año, en la zona de Patiño, con una tremenda cantidad de gente, no socia, que también asiste, y así es como se van acercando a la asociación y formando parte también de la misma.
En cuanto a la posibilidad de la concesión de créditos, el acceso que tienen a eso, ¿cómo están en el sector?
Mira, por suerte el sector privado nos está empezando a mirar con lindos ojos, porque ven el crecimiento de la industria. Hay estudios que dicen que el sector porcino y el sector arrocero son los que van a crecer exponencialmente en los próximos 5 años en Paraguay. Con unas tasas ya, digamos, pagables, ¿verdad? El banco que nos debería de ayudar es el Banco de Fomento, ya que es realmente el fin del banco, ¿verdad?, del desarrollo rural, de fomentar el crecimiento en el desarrollo en el Paraguay. Tuvimos muy buena respuesta del presidente, el señor Chipinti, que se comprometió con nosotros. Hizo gestiones interesantes, se dieron algunos pequeños casos de éxito. Sin embargo, todavía queda un largo camino que mejorar en lo que refiere a atención al cliente, en análisis, ¿verdad? Todavía quedan unas cuantas cosas que podrían ser un poco mejor, facilitarnos un poco más el acceso a esos créditos para que podamos trabajar y producir efectivamente.
Pero hay buena receptividad en ese aspecto, ¿verdad? En apoyar al sector, ¿verdad? Por parte del BNF.
De parte de Chipinti sí, apoya al sector. Ahora, ese apoyo, entre comillas, político, debe ir acompañado de un apoyo operativo. En el momento todavía no lo estamos encontrando, ¿verdad?
¿Eso se entiende el acompañamiento en este caso, por ejemplo, del MAC?
No, se entiende la extrema burocracia del Banco de Fomento.
Ah, ya, a eso se refiere.
Exactamente, más 8 meses gestionando el crédito, ¿verdad? Y el trato que recibimos desde la operativa siempre es el más digno, ¿verdad? Nos hace lastimosamente esperar mucho tiempo, y nuestro tiempo también es valioso, como el de todos los demás. El tiempo nosotros pasamos gestionando, esto es tiempo que no estamos dentro de nuestra granjas. Entonces nos representa también una pérdida de tiempo, esto es una pérdida económica importante que no es tenida en cuenta muchas veces por muchos funcionarios, ¿verdad? Pues eso no es tanto la voluntad política, sino que ya es la parte operativa, ¿verdad? Y esto termina siendo, como vos conoces, varias leyes muertas, ¿verdad?
Sí.
Hay leyes que se promulgan, se sancionan, se promulgan, nunca se reglamentan, entonces está la ley hecha, pero como nunca se reglamentó, nunca se lleva a la práctica, ¿verdad? Entonces, pasan cosas parecidas en el sector, se hacen anuncios, hay indicios, ¿verdad? Pero a la hora de ejecutar las cosas, no siempre salen de la forma que nos gustaría que salgan.
Hoy día tienen ustedes, digamos, algún crédito del sector financiero público.
Perdón,
no. Si tiene cuenta, digo, con crédito de la banca pública, digo.
Sí, particularmente yo después de 8 meses lo conseguí, ¿verdad?
Crédito agrícola, BNF.
BNF, ¿verdad? Y hay varios asociados que también están en ese proceso.
¿Se puede hablar un monto en general que tiene el sector, don Enzo, no?
Y mira, es difícil porque depende otra vez, como te digo, del tamaño de las granjas. Hay granjas un poco más grandes que piden 600, 700 millones de guaraníes, y hay granjas más pequeñas que los préstamos que piden son de 50, 60 millones de guaraníes. Entonces, depende mucho de cada una de las granjas, por eso yo no te podría generalizar y decir, mira, el promedio es este. Igual sí te puedo decir que no va a pasar lo que se solicitó hasta ahora, no pasa del millón de dólares, eso te lo puedo asegurar.
Aproximadamente es lo que concentra el sector, ¿verdad?
Así mismo. O sea, imagínate, $1 millón para toda una industria, o para todo un gremio, ¿verdad? Prácticamente nada.
Así es. Bueno, don Enzo, entonces la última consulta. Buen año hasta ahora, mucho movimiento, venta, la producción también, la calidad. Y llega diciembre y sabemos que hoy día la carne porcina ya acompaña precisamente todos los platos en la mesa familiar de nuestro país, en la mesa de la familia paraguaya. En ese aspecto, ¿van a estar en condiciones de abastecer el mercado local de lo que queda de este año, por lo menos para las fiestas?
Ya tenemos, como digo, prácticamente todo ubicado. Eso quiere que ya no tengamos, hay animales en granja, pero que ya tienen dueños para dentro de 2 o 3 semanas. Se van a estar abasteciendo. Yo no creo que haya un desabastecimiento muy marcado, ¿verdad? Sí, tal vez con una mayor producción hubiésemos podido llegar a un poco más, ¿verdad? Pero yo no creo que tampoco que vaya al supermercado y no encuentres carne de cerdo.
Así que vamos a tener.
Vamos a tener carne de cerdo y vamos a poder festejar las fiestas con nuestra querida carne porcina.
Así es. Don Enzo, un gusto siempre la charla, un abrazo, mi querido, feliz resto de jornada y vamos a seguir acompañando el trabajo de ustedes aquí a través de los medios del Estado.
Por el espacio y siempre a la orden para lo que necesiten.
Igual, señor, un abrazo, adiós.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, don Enzo Mannarini, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos. Sí, porque ayer nos decía, creo que a la tarde,